26 minutos que pasan de las 9. Está con nosotros en el estudio de 7% Radio, está María Sol Gil, que es presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas. Salud, Gil, buenos días.
Hola, buenos días.
Con salud, muy buena salud, ¿no?
Sí, de momento sí, gracias a Dios, sí.
Tiene usted un magnífico aspecto.
Muchas gracias.
Incluso para cantar.
Me encanta cantar. Me encanta.
Boleros. ¿Le gusta cantar boleros?
Bueno, me gusta cantar de todo lo que se me ponga por delante. ¿Sí? Otra cosa es que depende del estilo, me vaya mejor o peor, pero...
¿Reggaetón no creo?
No, pero tampoco me disgusta.
No, hay algunas canciones que están bien, ¿a que sí?
Sí.
Bueno, vamos a lo nuestro. Esto es muy amplio, porque cada vez que hablamos, porque... tenemos que hablar de viviendas, como es normal, ¿verdad? Y esto es, yo creo que es el... Ya todo el mundo tiene muy claro que es el gran problema que tenemos, ¿verdad? Ya era hora de que llegáramos a ese acuerdo. Pero lo que pasa es que llevamos un retraso tan grande, tan grande, tan grande. Ustedes han hablado recientemente de contratar más de 1 millar de trabajadores extranjeros ante el déficit de mano de obra en Canarias. ¿Eso sigue para adelante?
Sí, bueno, los procedimientos están en este momento en la delegación de gobierno. Hay 1000 expedientes que están tramitándose. Y lo que, a ver, nosotros tenemos muy claro que esto es controvertido, que es delicado, pero que es imprescindible y necesario en la medida en que no encontramos mano de obra suficiente y cualificada para poder acometer nuestras obras.
No hay mano de obra suficiente.
Hay muchos parados, pero no hay mano de obra suficiente.
Digamos que por varias razones, puede ser por falta de deseo de trabajar, ¿o falta de formación?
A ver, Chabanel, vamos a poner hechos objetivos sobre la mesa, porque esto es un tema que además puede dañar la sensibilidad de la gente, porque lo entiendo, pero la gente tiene que entender qué es lo que está pasando. Si hay 12.000 parados en el sector de la construcción y el sector de la construcción no encuentra mano de obra, algo tiene que suceder. Dentro de esas 12.000 personas, solo 1.000 tienen una certificación profesional. No significa que no hayan trabajado en el sector, sino que se han preocupado esas 1.000 de formarse, pero están paradas. Y después hay 11.000 personas, pues que de esas personas nosotros lo que intentamos es captar alumnos. La última encuesta que hicimos, que de incluso directa, de más de 3.300 personas, solo 90 querían formarse. Por tanto, si no quieren al sector de la construcción, que podría ser una traducción, ¿qué hacen registrados en el desempleo del sector de la construcción? Habría que analizar cuál es la situación, por qué están ahí, y si hay que canalizarlos hacia otros sectores. Pero ¿qué pasa? Que cuando te vas al sector turístico tienen el mismo problema, y los agricultores tienen el mismo problema, y los transportistas tienen el mismo problema, y el comercio tiene el mismo problema. ¿Queremos entender que el problema es de todos? ¿Que es un problema de Canarias? ¿Que no es un capricho de los empresarios que un día se levantan con su insensibilidad y resulta que quiere traer personas de fuera? Porque No. A nosotros lo que nos encantaría es que fueran de aquí, personas estables con su familia.
¿Y qué es lo que dicen? ¿Cómo justifican ese comportamiento?
No tienen que justificar nada, eso es lo peor. Simplemente no quieren, dicen que no y ya está.
Dicen que no, pero porque la respuesta económica no está de acuerdo con lo que ellos piden.
No, mire, ahí está Manuel, por ejemplo, un peón ordinario, quiere decir que no es un peón especializado, cobra unos 20.000 euros. Y el otro día decían en una radio, hombre, que con 20.000 euros no se llega a fin de mes. Oye, 20.000 euros son 1.300 euros al mes, porque si pagan más o menos un 8% de IRPF, son 1.300 euros al mes. Y además en construcción se pagan 14 pagas, que no son 12. Si se fueran 12 pagas serían 1.500 euros. Pero es que el salario medio son más de 23.000 euros, lo que significa que cobrarían un neto de unos 1.440 euros. Y si nos fijamos en el convenio de oficinas y despacho, un titulado superior cobra 300 euros más. Cobra más, pero paga más Hacienda y, por tanto, cobra 300 euros más que un titulado superior. Pero no es el salario, porque el salario está dentro de un estándar muy alto, un 25, un 30, un 40% por encima de otros sectores en función de las categorías. O sea, no es el salario. Tenemos un plan de pensiones que es el único que existe en el país para nuestros trabajadores, es decir, los empresarios todos los meses depositan en una bolsa que es individual del trabajador una cantidad de dinero para que él se lo lleve a todos los trabajos donde está. Tenemos un horario que concilia, son 1.730 horas al año. no ahora mismo, por ejemplo, el tema del esfuerzo físico, estamos ahora mismo innovando, industrializando la edificación, imprimiendo viviendas en impresión 3D en hormigón, estamos utilizando entorno BIM, utilizando drones para el control de obras. Es decir, nos estamos modernizando, estamos haciendo los esfuerzos, estamos formando, gastando, porque los empresarios de su propio bolsillo gastan 1,5 millones de euros todos los años a través de la Fundación Laboral de la Construcción en Canarias para formar a la gente, además de acudir a los concursos públicos del Servicio Canario de Empleo, por supuesto, pero de fondos propios 1,5 millones de euros. O sea, ¿qué razones hay? Alguien tendrá que analizarlo, pero lo que está claro es que hay un problema grave.
¿Usted qué cree?
A ver, yo lo que creo es, porque también me decía el otro día un compañero suyo, hombre, usted no será de las que piensan que la paguita, hombre, yo nunca utilizaría ese término, pero es posible que hayan estas personas que están desempleadas, a lo mejor dentro de una misma unidad familiar, puedan haber más de un salario mínimo vital o más de una ayuda pública que junta sea superior a que lo que trabaja una familia media. Bueno, muy bien. ¿Estamos nosotros en contra de que se ayude a las familias? En absoluto.
¿Me habla usted de profesionales de la subvención?
Sí, pero no solamente
eso. Y gente
eso,
que trabaja en la economía sumergida al mismo tiempo.
Exacto, Chamanel, mire, ¿sabe qué pasa? Lo mismo que pasa con el absentismo. Lo que habría que hacer es generar un programa donde cuando se vincula una ayuda pública a una persona porque está en un estado de vulnerabilidad, hacerle un seguimiento. Es decir, no solamente aportar una cantidad que justifique.
No hay seguimiento.
No hay seguimiento. Se debería, esa persona debería decírselo, oiga, ¿usted qué quiere hacer? Fórmese y seguí su trayecto de vida para que no se cronifique esa vulnerabilidad. Yo entiendo que eso habría que hacerlo. Y no sé si alguien se escandalizará diciendo, pero desde luego es más razonable.
Pero a ver, habría que hacerlo porque es dinero público.
Es que ese dinero se puede dar a otra persona que lo necesite.
No, es que el dinero no se puede dar gratis. El dinero es para algo, para un intercambio de prestaciones. Yo le doy a usted un dinero porque está pasando mal en estos momentos, pero usted tiene que hacer algo a cambio de ese dinero.
Exactamente, no hay control. No hay control, no hay seguimiento y no hay una sanción cuando se descubre. Y es lo mismo que el tema del asentismo, que se van a hacernos competencias poniéndole los azulejos a la vecina. ¿Esto es así?
Pero fíjese de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que un sueldo de 1.300 euros no le llega a determinadas personas.
A ver, eso
personas.
Es lo que dicen determinadas personas, que a ver, estamos...
No le llega.
No le llega, pero es que escúcheme, que a lo mejor...
Si a lo mejor usted le ofrece 2.000 euros, que está fuera de mercado esa cifra, sí. Igual dicen que sí.
Sí, ¿okay? pero vamos a ver, yo le ofrezco 2.000 euros y luego queremos que la vivienda esté barata.
No, pero usted...
Yo subo mis costes de producción. Ya. Y luego resulta que queremos que la vivienda esté barata. Porque claro, a lo mejor me dice, no, quiero 3.000, estupendo. Pero es que resulta que un abogado cobra eso.
Aquí tenemos un problema. Entonces, ¿de dónde vienen esas personas, esas 1.000 personas?
A ver, normalmente se intenta que sean de países donde hay convenio con España, convenio de nacionalidad, que se llaman. Chile y Perú, por ejemplo, lo tiene. Pero nosotros estamos intentando que se nos deje trabajar en el catálogo de difícil inserción a nivel nacional para poder incluir categorías profesionales que aquí son difíciles de conseguir. Pues albañiles y todo eso. ¿Por qué? Pues porque mientras hayan albañiles que estén registrados en el desempleo, nosotros no podemos traer albañiles de fuera, de otros países que no tenga convenio. Por tanto, estamos trabajando ahí y estamos trabajando con los países de convenio.
¿Albañiles de Segovia?
Bueno, de donde sean.
¿De Soria?
De donde sean.
¿De la península?
O sea, albañiles, que sean albañiles, da igual. Pero es que en la península tienen el mismo problema que nosotros, no crea usted que no.
Entonces, ¿de dónde vienen?
No, ya le he dicho, no le he dicho los nombres. Perú y Chile.
¿Ah, sí?
Sí, son los únicos países que tienen convenio con España de nacionalidad.
Okay.
Eso significa que, bueno, no es fácil, pero que puedes contratarlos en origen. Se contrata una empresa especializada que va a Perú, selecciona personas, la empresa va a Perú a conocer a esos trabajadores, les ofrece el trabajo para que entiendan y constaten que son empresas de verdad, que de verdad van a ser contratados, y luego se inicia un procedimiento en la delegación de gobierno. Se espera un procedimiento que canalice todas las legalidades que haya que hacer. Nosotros, nuestros sindicatos saben lo que vamos a hacer, lo sabe la inspección de trabajo porque los he llamado para poder sentarnos con ellos y hablar para que un poco hagan un seguimiento de lo que nosotros estamos haciendo y pensando, y también estamos coordinándonos con la delegación de gobierno.
Pues esta es la puñetera realidad.
Exactamente.
Nos hemos topado con la realidad, con el muro de la realidad.
Sí, y alguien tenía que poner el cascabel al gato.
La formación no ha funcionado, aquí tenemos las consecuencias, y luego si ha funcionado, pues la gente no quiere trabajar en ese tipo de cuestiones, por las razones que sean.
Y hay gente que se forma, ¿eh? Que quede claro, nosotros formamos 7.000 personas todos los años, y son personas que se insertan en un 60%, pero no todas en el sector, o sea, se insertan también en otros sectores, pues del bricolaje y de otro tipo de cosas, porque sus conocimientos son muy apreciados en este tipo de
comercio. No creo que ustedes estén encantados de la vida con irse a Chile o a Perú, no, a traerse...
No, es muy caro, es muy, además muy arriesgado, porque como tienen permiso para circular durante por todo el país, se pueden marchar al día siguiente.
¿Y el viaje lo pagan ustedes?
Sí.
¿También?
Claro.
Madre mía, pues es una inversión. Bueno, ¿por qué? ¿Cuántas casas se han construido en Canarias de protección oficial en los últimos 10 años?
Prácticamente cero. Ahora mismo hay entre el 24 y el 25 se han iniciado unas 1.000 públicas y también se han hecho unas hasta diciembre del 24 unas 4.000 privadas. Pero teniendo en cuenta el déficit de viviendas que hay, que hay un déficit de unos 12.000 viviendas al año que tendríamos que estar construyendo y construimos 4, pues está claro que habría que construir 7.000 más al año, con lo cual el problema es gordo. Es verdad que hay ahora mismo se ha abordado ese problema con mucha responsabilidad por parte del gobierno. Hay un decreto, el 1.24, que ha tenido que corregirse porque en la práctica luego se van encontrando problemas y hay que ajustar. Y en este momento está tramitándose como proyecto de ley en el Parlamento. Hemos aprobado el tema de la RIC, que eso es un paso también adelante. Y lo que está claro es que la iniciativa privada está dispuesta y está disponible. De hecho, ya están adquiriendo edificios, los están terminando, han calificado las viviendas y se están haciendo viviendas protegidas en este momento privadas. No en el número suficiente porque tienen que darse otras circunstancias, como por ejemplo la falta de presupuesto.
Y hay otra circunstancia que me parece muy importante, que lo hemos hablado en otra ocasión, que es la rapidez o la lentitud de la administración.
Exactamente.
Esta es la clave de la película.
El decreto ley, el último, del 25, justamente lo que hace es establecer un procedimiento para que los ayuntamientos puedan acogerse a él y externalizar los informes urbanísticos, que son donde más se paran procedimentalmente los expedientes de licencias de obra. Y bueno, si eso se pone en marcha, las licencias de obra se agilizarán. Se están poniendo toda una serie de medidas, la RIC, los dos decretos, el tema de las licencias. Bueno, yo digo y apunto que el gobierno debería hacer lo que se hacía antiguamente en el país, hablar con la banca y establecer un cupo de dinero con un interés específico. Es decir, antiguamente el gobierno llamaba a la banca y le decía, quiero comprar X dinero para X vivienda. Y los quiero, ¿a qué interés me lo ponen? Compite la banca, bueno, y el gobierno elige a qué interés lo paga. Entonces, ese dinero se queda para dar préstamos a los promotores y préstamos a los que adquieren las viviendas, que se llaman cualificados. Y además el gobierno, en vez de aportar subvención, lo que hacía era una ayuda a la entrada, pero pagaba la mitad de los intereses a quien compraba la vivienda. Eso, junto a todo lo demás, podría ser una solución muy acelerante para hacer vivienda.
¿Esa solución está encima de la mesa entonces?
Yo la he puesto encima de la mesa porque además no me he inventado nada. Se ha hecho en este país desde el año 61 al grito de queremos propietarios y no proletarios. En el año 61 se establecieron los planes de vivienda en España.
Sí, es verdad, me acuerdo de aquello.
Sí, es una frase muy certera.
Propietarios sí, proletarios
sí,
no.
Sí.
Sí, me acuerdo de aquello, efectivamente. Tal como están las cosas en este momento, señora Salud Gil, ¿vamos hacia la burbuja?
No, para nada, en absoluto, de verdad, la burbuja es de demanda. La burbuja es de demanda, es decir...
Pero los precios van subiendo de una forma tremenda.
Los precios nos están subiendo a nosotros, un 40% nuestros costes de producción.
Sí.
Mire, si a nosotros nos suben un 18% los costes laborales, si nos sube un 62%...
¿Suben los precios?
No, pero fíjese que ha subido un 62% las vacantes no cubiertas. Además, ha subido el absentismo un 92% en 4 años. Usted, y nos suben los costes un 40%, ¿usted cree que así se pueden hacer viviendas baratas? Pues por eso estamos con los decretos leyes, por eso estamos diciendo que los ayuntamientos saquen ese suelo que tienen retenido, que es suelo que proviene de los promotores que en su momento lo cedieron gratuitamente a los ayuntamientos por el aprovechamiento urbanístico, y que ese suelo se ponga a disposición de la iniciativa privada. Y se tomen medidas para que la iniciativa privada pueda, ahora con la RIC se podría, hacer viviendas en ese suelo. hay una serie de mecanismos que juntos pueden funcionar. Falta lo que yo estoy diciendo, tiene que haber presupuesto. A partir de ahí...
¿A qué le llamamos una vivienda con recursos muy limitados?
¿Qué precio tiene que tener? Precio sí. Medio. Vamos a ver, una vivienda de 150.000 euros, por ejemplo.
Sí.
Es para una parejita, que porque además...
¿150.000 euros?
Sí.
¿Cuántos metros
cuadrados? Una hipoteca de 125.000 euros, por ejemplo, sí. Que podrían ser unos 450 euros al mes. ¿De acuerdo?
Vale.
Para una pareja que trabajen los dos. Otra cosa es lo que luego los bancos le venden, que si le venden la tele y la alarma y esas cosas. Eso es otra cosa.
¿Estamos hablando de 60 metros cuadrados?
Bueno, 60 sería lo ideal, pero hasta de 70, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Lo que pasa es que tiene que haber una apuesta muy fuerte en el ámbito presupuestario. Ese dinero que viene del gobierno, nos anuncian de las 150.000, las 20.000, las 30.000, las no sé cuántos miles de millones estamos oyendo cada día y no llegan nunca, pues ese dinero hay que ponerlo a disposición. ¿Cómo podríamos suplir el esfuerzo de la administración? Pues eso, vamos a pactar con la banca, que la banca no quiere hacer viviendas protegidas en arrendamiento, no financia a los promotores que quieren hacer viviendas protegidas en arrendamiento, ni en la compra de suelo.
Déjeme que le pregunte una cosa. Usted ocupó en su momento un cargo público. Si usted en este momento fuese la consejera de vivienda del gobierno de Canarias, ¿lo resolvería el problema?
A ver, creo que sí.
Sea usted honesta y sincera.
A ver. Yo creo que
si
sí.
Usted tuviera el
pero
mando,
yo haría,
¿lo resolvería?
Yo haría lo que está haciendo en este momento el gobierno, es decir, crear un marco normativo. Resolver el problema regulatorio, ¿de acuerdo? El problema de financiación, que es la RIC, es lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué es lo que nos falta? Dinero. Habría que negociar con la banca. No puedo asegurar nada, pero ¿que habría que apretarle las clavijas a la banca en ese sentido? Sí. Eso está claro.
Pero hay que apretar las clavijas a la banca... A los funcionarios para que sean más rápidos y
no,
más
bueno,
ligeros.
Si estamos dentro de ese procedimiento, como le digo, de abreviación, que ese decreto se pone en marcha y los ayuntamientos adoptan ese sí. Procedimiento, a ver, si y se lo, externalizan lo, los
y luego,
informes...
Y luego la codicia de algunos, que también es mucha, ¿eh?
¿En qué sentido? A ver, cuénteme.
La codicia, lo que significa la codicia, quedarse con mucha pasta.
Pero no sé a qué se refiere.
No me refiero a los constructores. Me refiero a gente que está uh-huh. en el mundo de la vivienda uh-huh. y que especula o no especula.
A ver, mire, el otro día se lo comenté también a un compañero suyo. Si usted se compra una vivienda hoy y la vende dentro de 10 años, usted la va a vender más barato de la que la compró, ¿verdad?
No,
porque usted no es especulador, usted es de una ONG.
No, señor.
No. Mire, vamos a ver. Vamos a hablar clarito.
No me vacile usted.
No, lo vacilo. Vamos a hablar clarito. Si usted compra una vivienda ahora y dentro de 10 años la vende, la va a vender más cara. Seguro. Pero usted no tiene empresa.
Espero no venderla.
Usted no tiene empresa. Usted no me refiero a usted ahora mismo. Me refiero al que compra la vivienda. Y además no ha generado empleo. El que ha creado la vivienda... Primero ha creado la empresa, luego ha tenido que comprar un suelo, ha tenido que estar 5 años.
¿Se ha puesto usted una fiera? ¿Como una fiera? ¿Por qué nombró la palabra?
No, como una fiera.
¿Se ha puesto usted como una fiera? ¿Por qué nombró la palabra especulación?
Claro, ¿por qué? Porque a ganar dinero la gente le llama especulación. Y especulación
no,
es...
No.
Sí.
Cuando ganas más dinero de lo normal es especulación.
¿Y cuánto es más de lo normal? ¿Usted sabe que ese señor que ha ganado más de lo normal a lo mejor se ha arriesgado más de lo normal? Porque claro, aquí todo el mundo mira lo que gana el promotor, pero no mira que ha estado 10 años transformando un suelo, que ha tenido que contratar arquitectos, ingenieros, aparejadores, someterse a un procedimiento de 2 años de una licencia, empezar a construir otros 2 años, comercializar, generar un montón de actividad económica, pagar impuestos y pagar impuestos a sus trabajadores. Y luego resulta que gana dinero y le llaman especulador. Este ha ganado mucho.
¿Se han dado cuenta por qué es la presidenta? ¿Se han dado cuenta por qué es? Porque los defiende, pero a muerte, ¿eh?
Hombre, claro que los defiendo, pero porque y lo que estoy diciendo es razonable. Porque es que los que nos oyen y dicen, este ha ganado mucha pasta. Si fueran empresarios y la ganaran, dirían lo contrario. O sea, que al final vamos a ser honestos todos con nosotros mismos.
¿Sabe usted cuánto le ha costado de los más las casetas para los perros?
No tengo ni idea.
Construcción
industrializada. Pero me lo puedo imaginar.
Y a 5 millones de euros.
¿Me lo está diciendo en serio?
¿En serio?
Puf, con eso podríamos hacer unas cuantas viviendas.
Los perros de los más viven en casas de 5 millones de euros.
Bueno.
El mundo es que está
fatal. El mundo está muy mal, sí.
Está fatal.
La verdad que sí.
Pero usted es la alegría de la huerta. Muchas gracias. La próxima vez, la próxima vez tiene que venir a cantar, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Gracias.